Radio UBA informa. Muy buenas tardes, es jueves 21 de marzo. La Sala López Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras ha acogido el Congreso Internacional conocido como Redefinición de la Mujer en una Sociedad en Tránsito a la Contemporaneidad. La conferencia ha comenzado a las 10 y ha contado con la presencia de Silvia de la Fuente Pablos, Águeda Manuela García Garrido y Margarita Torremocha Hernández, que nos ha hablado sobre el estupro.
El estupro es un delito considerado legalmente por los juristas del antiguo régimen como atroz y en cuanto a la pena establecida en principio más penado que el rap. Pero pese a la gravedad con la que se interpreta jurídicamente y que ello nos puede hacer pensar que por esa gravedad era algo excepcional, muy al contrario está presente en el cotidiano de hombres y mujeres a lo largo de toda la edad.
También ha contado con la presencia de Alberto Corada Alonso y de Sofía Rodríguez Serrador.
Chino Pérez ha celebrado un concierto de piano en el ciclo de conciertos flamenco AEI en Ruta, en el Paraninfo, situado en la Facultad de Derecho. Esta iniciativa está organizada por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, con la colaboración de la Universidad de Valladolid y otras universidades. Su propósito es dar a conocer a jóvenes artistas del género flamenco a través de una serie de conciertos. Este evento está organizado por el Centro Buendía y AEI.
La Universidad de Valladolid presenta la nueva edición de la Media Maratón Universitaria Popular. Antonio Largo Cabrerizo, rector de la UBA, ha presentado la edición número 40 de la carrera, una fiesta por todo lo alto con el objetivo de alcanzar la cifra de 3.000 participantes que consiguieron el año pasado. Esta prueba nació y fue concebida como una iniciativa creada para fomentar los hábitos de vida saludable e impulsar la práctica del running como una actividad deportiva de bienestar y de socialización entre los miembros de la comunidad universitaria. Largo Cabrerizo ha estado acompañado en la presentación por la vicerrectora de estudiantes, María Ángeles Ovaler, y el responsable de Servicio de Deportes de la UBA, Antonio Blázquez. Este último nos explicaba el formato y la finalidad que persigue el evento para este 2019.
Se van a hacer dos recorridos, el recorrido habitual, que tiene unos 10 kilómetros y medio de distancia, y vamos a hacer un recorrido más corto, de 4 kilómetros y medio, para aquellos que no estén habituados a correr distancias tan largas. La media maratón universitaria nació como una iniciativa de la comunidad universitaria para fomentar hábitos saludables a través del running. Y bueno, es una fiesta, es un reto, un evento que consideramos que todas aquellas personas que pasan por la Universidad de Valladolid deberían probar.
La carrera arrancará a las 10 horas el domingo 5 de mayo y la prescripción online ya está abierta. Coste de la entrada, 6 euros.
El ciclo de cine, teatro y mesas redondas, escenario y plató centró este lunes su temática en torno a la obra Los cuerpos perdidos, escrita por el autor y dramaturgo José Manuel Mora. Esa tarde tuvo lugar en el aula Mergelina de la Facultad de Derecho de la UBA la proyección del documental Veracruz, La fosa olvidada.
¿Qué es lo que está pasando ahorita en el estado de Veracruz?
No somos 43, es todo Veracruz.
Se están llevando a las chavas, se están llevando a los niños.
Y uno tiene miedo porque pasan apuntándoles a uno con sus armas, la misma policía.
Aunque declaré, y tengo que ser sincera, sin esperanza, porque no creo en la justicia de mi país.
Dicho documental analiza la situación de inseguridad, violencia y corrupción que se ha ido viviendo en el estado de Veracruz con desapariciones, feminicidios, crimen organizado y desfalcos millonarios.
Arranca el taller Curriculum Vitae Europass, como servicio permanente del curso 2018-2019. Las actividades serán impartidas, 2 horas los lunes, de 5 a 7 de la tarde, donde se trabajarán las claves para elaborar el currículum, más 1 hora independiente el lunes siguiente, de 5 a 6, para su revisión.
De un currículum estandarizado a nivel europeo, pero por otro lado personalizable, que puede utilizar de forma voluntaria cualquier ciudadano que así lo desee.
Los talleres continuarán hasta el 27 de mayo y cada taller tendrá un límite de plazas de 12 personas. Y ahora vamos con la agenda cultural. El 18 de marzo dieron comienzo las Jornadas Internacionales de Francofonía y Concierto de Clausura, Ópera y Romance en la época de Napoleón.
También el 18 de marzo arrancó la quinta edición del encuentro Workshop Arquitectura y Teatro.
El 19 de marzo hemos tenido la inauguración de la exposición de grabados El Trazo 3, organizada por la UBA en la Casa Junco de Palencia.
Conferencia de Javier Angulo sobre comunicación en la Seminci dentro de las actividades de la MBA de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
El 20 de marzo, sesión informativa Data Science en Consultoría, impartida por la consultoría Managed Solutions.
Charla de Madison, tecnología de última generación para enamorar a las personas.
Y ahora les dejamos con los deportes.
Como cuando cargas durante semanas con una mochila llena de piedras y cada jornada añades una más, pero al final consigues deshacerte de ella. Así se siente ahora mismo el Real Valladolid, que afronta feliz la semana de descanso en Primera División debido al parón de selecciones. En buen ambiente es la nota dominante tras lograr una victoria agónica ante el Eibar en Ipurúa por 1-2, remontando y con penalti incluido.
Y es que los pucelanos perdían por 1-0 en el minuto 90. Se llevaron un partido que parecía totalmente perdido. Dos goles en el tiempo de descuento les daban 3 puntos de oro para ponerse 4 puntos por encima de los puestos de descenso. El centrocampista Kiko Olivas ha destacado esta semana la importancia de esta victoria.
Ya no solo el ganar, ¿no? Yo creo que ganar como lo hicimos creo que nos reforzó mucho más. Y el otro día en un campo súper complicado, que solo hay que ver los números que está haciendo el Eibar en casa, sabíamos que era muy difícil. Y conseguir esa victoria en los minutos finales, remontando un partido que se había puesto muy complicado, yo creo que es de mucho mérito, mucha confianza, entonces nos vino súper bien.
El conjunto de Sergio González acabó hasta con 3 maleficios en tierras vascas. Logró la primera victoria en los últimos 6 partidos, y también la primera victoria lejos de Zorrilla después de 6 encuentros, y además marcó el primer penalti de la temporada después de 5 fallados. Además, su delantero Sergi Guardiola marcó su primer gol con el equipo vallesoletano. Así de optimista lo explicaba Kiko Olivas.
Todo ayuda. Al final, el partido del otro día nos da todas las circunstancias que nos estaban dando, que metemos un penalti, que el VAR toma una decisión a favor nuestra. Bueno, un conjunto de cosas que parece que cambia y pues conseguimos la victoria. Al final ayuda todo y ojalá que cambie esas cosas y nos empiece a favorecer.
Al margen de lo deportivo, el tema más hablado durante toda la semana une al Real Valladolid con la selección catalana. El motivo es que el club pucelano no ha dejado ir a Sergio González, Rubén Alcaraz y Jordi Masip con la selección de Cataluña. Ha manifestado esta decisión a través de un comunicado en el que dice que debe primar sus intereses deportivos en una fase crucial de la temporada. Esta medida ha levantado todo tipo de polémicas a nivel nacional, hasta el punto de que ha tenido que intervenir el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, a través de Twitter. Ha puesto que al 100% con la decisión del Real Valladolid, en un momento en el que se juega nada más y nada menos que lo que ha costado sangre, sudor y lágrimas, conquistar el ascenso a Primera División. Los juegos florales, que los pague el que los organiza.
El Pucela no ha sido el único equipo en tomar esta decisión. El Rayo y el Huesca tampoco han dejado ir a sus futbolistas con la selección catalana por el mismo motivo. Los jugadores pucelanos han respaldado la decisión del club y se han mostrado ajenos a toda polémica.
El club ha tomado su decisión, es aceptable totalmente, nosotros no podemos entrar a valorar ningún tema y yo creo que ya está todo dicho, el club hizo su comunicado, decisión y ya está. Yo los veo bien, los veo tranquilos, entrenando como siempre, entonces no sé, ellos si quieren decir algo lo dirán o lo que sea, yo personalmente en el día a día están como siempre, ¿no?
Volviendo a lo deportivo, esta mañana a partir de las 11 se ha disputado un partido de 90 minutos a puertas abiertas entre la primera plantilla del Valladolid y el Promesas, que por cierto, el Promesas tendrá un partido muy importante este fin de semana.
Pues sí, todas las buenas noticias parecen venir juntas para los blanquivioletas. Si el primer equipo lograba una victoria muy necesaria, lo mismo hacía el sábado el Promesas en casa tras 4 jornadas sin ganar. Vencía 2-1 al Navalcarnero y saca 7 puntos al descenso directo y 4 al play-out. Esta semana repite en casa a las 11:30 del domingo ante el Unión Adarve. Si se hiciesen con los 3 puntos, los de Miguel Rivera estarían a un paso de la permanencia con 39. Y en el ámbito universitario arranca el torneo más esperado, ¿no, Andrés?
Así es, el próximo lunes 25 de marzo arranca el torneo de fútbol para estudiantes de periodismo de la UBA, más conocido como TEPE. Lo hace un poco con un poco de retraso, debido a unos problemas que ha tenido la organización. Habrá 9 equipos masculinos, 4 son nuevos con respecto al año pasado, y 3 femeninos, están a la espera de que se apunte un cuarto. A partir del lunes se disputarán varios encuentros de forma diaria en la pista situada junto a la gasolinera, a 2 minutos de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos hablado con Rubén Domingos, uno de los organizadores, que explica cuál es el principal objetivo de esta competición.
El objetivo del torneo es muy sencillo, conocer a gente de otros cursos que no podemos conocer fuera de las aulas por unas cosas o por otras.
Los organizadores continúan con los preparativos, compra de material, planificando horarios, calendarios y actualizando la página web, que es uno de los grandes atractivos de este torneo. Este año se celebra la 15ª edición de un torneo que sigue despertando una gran expectación entre los estudiantes de periodismo.
Hemos recibido una aceptación bastante positiva por parte de la gente de primero, tanto de la mañana como de la tarde, y con ganas ya de que eche el balón a rodar y empiece este ETP 2019.
Pues el balón echará a rodar el próximo lunes por la mañana. Dará comienzo la fase de grupos y desde aquí, desde la sección de deportes de los informativos, haremos un seguimiento especial a este torneo.
Ya a nivel nacional, en balonmano, una de cal y otra de arena para los equipos vallesoletanos. Las chicas de Miguel Ángel Peñas fueron la nota positiva, ya que consiguieron vencer con mucha claridad al líder Vera Vera por 32-26. El aula fue un martillo pilón en ataque y demostró de todo lo que es capaz en la semana que se anunciaron los fichajes de Eli Cesario y Omuyoni por el mismo Vera Vera. Esta semana no habrá partido y habrá que esperar hasta el sábado 30 para ver de nuevo a las chicas en acción ante el Alcobendas a las 6 de la tarde en Madrid. Por otro lado, el Recoletas puso en Pisuerga en aprietos al potente balonmano La Rioja, pero cayó derrotado el miércoles por 27-31 en el marcador. El siguiente encuentro para los gladiadores azules será nada más y nada menos que contra el Elbeitia Anaitasuna en Pamplona, el sábado 30 a las 7 de la tarde. Hay que destacar por último la renovación de Dani Pérez una temporada más. El joven extremo izquierdo amplía así su contrato con el equipo blanquivioleta.
Y cambiamos de balón. En baloncesto, el CBC ha sufrido este martes su tercera derrota consecutiva, 70-76. Ha sido en el pabellón del Pisuerga ante el Melilla, cuarto clasificado. Y esta derrota deja a los pucelanos en décima posición, a 3 puntos de la zona de playoff.
Los de Paco García han dejado malas sensaciones. Se ha visto un equipo cansado y falto de chispa. Aún así, llegaron con vida a los últimos minutos del encuentro, pero no lograron remontar. Este es Paco García, que se mostraba un tanto abatido en rueda de prensa.
El chicle da para lo que da y nuestro equipo ahora mismo es difícil ya pensar en que podamos sacar conejos de la chistera. No los hay y no los vamos a poder sacar. Intentar competir como estamos haciendo. Hoy otra vez el equipo ha ido contracorriente. Una vez que el Melilla ha tomado la delantera ha sido ya difícil.
Son 3 derrotas consecutivas, evidentemente esto pesa, pero faltan 7 jornadas para que termine la competición y todavía queda un hilo de esperanza para lograr una plaza de ese ansiado playoff. Así lo ve Paco García.
Vamos a ver si tenemos al menos el último aliento para poder llegar vivos a las últimas jornadas, ¿no? Con la ilusión de poder al menos disputar esa plaza de playoff que va a quedar ahí bailando de entre 3 equipos, a ver si al menos podemos competir por ella, pero no lo veo tan claro, sinceramente.
La Leporo no para y las Ardillas volverán a jugar el sábado. Se medirán al Covirán Granada en tierras andaluzas, equipo que ocupa una plaza de playoff en el 5º puesto. Al CBC le quedan varios desplazamientos largos en autobús y a nivel físico, dice Paco García, que no puede pedirle más a sus jugadores.
No, es un mensaje muy realista. Es un mensaje muy realista. A mí me gustaría venir aquí y deciros, tranquilos, está todo de puta madre. Vamos a seguir ganando. No lo veo. Es la realidad. Yo soy una persona muy transparente. Se me nota mucho cuando miento. Yo veo al equipo y hay veces que pienso, ostras, ¿a quién le puedo exigir más físicamente? Si hay alguno que lo ha dado todo.
En rugby vuelve la liga tras el parón de selecciones. El Brac, flamante líder de la competición, tendrá que enfrentarse al Guernica como visitante para mantener así el liderato este sábado a las 5 de la tarde en la jornada 19 de la División de Honor.
También vuelve la Liga Heineken para el Silverstone El Salvador. Los chamizos viajarán a tierras catalanas para enfrentarse al Barça el domingo a partir de las 12 de la mañana. Los de Juan Carlos Pérez ocupan la segunda plaza por detrás del Brac. Y necesitan una victoria para seguir teniendo opciones de cara a ganar el título. Su rival llega en 5ª posición a una distancia totalmente irremontable, 26 puntos por debajo de los chamizos. La selección sub-20 ha convocado a Juan Martínez y Kerman Arrucoechea para el Campeonato de Europa que disputará en Coimbra, en Portugal. Y hasta aquí la información deportiva.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana.